La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estoy con ustedes como siempre y muy contenta de poder compartir con ustedes, no solamente por medio de la Red Hispana, sino de todas las afiliadas que están unidas a nosotros de un lado al otro del país. Hoy quiero hablar de algo que es importante, que es cómo podemos expresar nuestros sentimientos. Muchas veces nos sentimos bloqueados a la hora de expresar nuestras emociones, sentimientos y formas de pensar. Porque pensamos que si decimos algo tan nuestro, puede ser interpretado mal, esa persona a la cual le tenemos cariño puede interpretarlo mal. Pero si uno sigue guardando y guardando los sentimientos, es realmente un problema. Por regla, más que nada, por regla general, es conveniente y saludable el poder decir lo que estás sintiendo. El problema no es el poder decirlo, es en la forma en que se dicen las cosas. Hoy en día no solamente es un teléfono, no es el arte de la conversación. Cuando me doy cuenta que casi todo el mundo se comunica por medio del teléfono, quiero decir mensaje de texto, quizás por medio de los medios sociales. Lo que yo, esa es mi opinión, yo no le estoy hablando de la opinión de todos ustedes. A mí me parece que cuando uno tiene una opinión y piensas que la puedes decir sin hacerle daño a los demás, o por lo menos no vas a herir a nadie, yo creo que se debe de hacer, pero es cómo se dice y no tanto lo que se dice. Me he dado cuenta que en los medios sociales es como que uno tiene que estar caminando en un lugar que está lleno de minas que van a explotar. O sea que puede que no estés de acuerdo con algo que se puso en tu medio social, o sea que estaba en tu página, ¿no? Porque si no está en tu página, te estás buscando tú mismo un problema, ¿no? Y sobre si conoces la fuente, que es una persona a la cual pueda que tenga diferencias de opinión, pero es una persona a la cual tú respetas, perfecto. Pero lo que pasa en los medios sociales es que se meten otras personas que es obvio que no entienden lo que tú dijiste, o por lo menos lo interpretan emocionalmente de otra forma. Y ese es el derecho que ellos tienen para hacerlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos las emociones. Puede que alguien te haya dado una respuesta que te ha dolido, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos de callar? ¿Cuándo debemos de no hacer esa contestación, no? Cuando estás enfadado y la ira te ciega, o puede que sea que te sientes triste, tienes sentimientos encontrados, cuando no tenemos claros nuestros sentimientos. Cuando lo que se va a comunicar va a provocar quizás dolor a la otra persona. Por ejemplo, el caso de una pareja, ¿no? Una pareja que quiere decirle a la otra, no me gustó la forma que me miraste ayer cuando me vestí y salí contigo y me di cuenta que me habías mirado mal, o algo que una persona dijo. Hay que saberlo decir. Y hoy estamos aquí para poder recibir tus llamadas al 888-787-2346. Y este es un tema que yo creo que es bastante importante a seguir hablando. Por ejemplo, Néstor, que tenemos aquí a Néstor, que es mi compañero, que es el que nos permite salir todos los días al aire. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, doctora. Buenos días y buenas tardes. Con todas las personas que ya nos están sintonizando a través de lo que es su Facebook Live y también el Facebook Live de la Red Hispana. Y pues justamente un tema muy importante porque estábamos hablando de esto el día de ayer, ¿se acuerda?
Sí.
De cómo decir las cosas, no es realmente como uno, no las diga, sino es la manera en que uno las diga, ¿verdad?
La manera que las dice. Y pues, sobre todo, que cuando tú estás en medios sociales como es el Facebook,
uy, sí.
No estás mirándole la cara a la persona. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un día yo hice un comentario de otro comentario, una página que se había presentado, y la persona contesta, ja, 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 get a life. ¿Cómo tú interpretas eso?
Claro, como una falta de respeto.
Ah, ok. O sea, que aunque no te están mirando la cara, no hay que ser muy inteligente para darte cuenta que esa persona o se está riendo de ti o realmente no te respeta, ¿no?
Y también, doctora, muy importante mencionar que muchas personas no saben cómo lidiar con estas cosas sí. de redes sociales. Han habido muertes por sí. personas siendo bully también en las redes sociales,
muchísimo.
Porque les han hecho burla. No todo el mundo sabe cómo reaccionar a esto. Hay gente que se venga realmente porque se uh-huh. la cree. No se cree la amenaza o la burla de cualquier sí. persona que le haya faltado el respeto. Pero yo pienso que es un tema muy importante, especialmente porque la gran mayoría de personas ahora tienen un Facebook, tienen un teléfono inteligente, están claro. en las redes sociales más que en otros lugares, más que en la televisión.
Mucho más.
Recordemos sí. que la tecnología es taking over, la tecnología está tomando, ¿no?, lo que es esta generación. Uh-huh. Y pues usted, en los tiempos de usted, pues no había esto, ¿no? Inclusive no. cuando yo era pequeño, el Facebook de nosotros y la diversión de nosotros no eran los juegos de video, sino era salir a la calle con la bicicleta.
Claro, claro. Y también, ¿no te acuerdas que hubo el tiempo en que los jóvenes se comunicaban por medio de MySpace? Y eso se buscó un revolú, como dicen los puertorriqueños, tremendo.
El MSM, el AOL, el chat, ¿no? Sí, que ya después exacto. vino. Y pues sí, efectivamente, antes era MySpace, antes era Hi5, un montón de programas que habían salido hasta que llegó Facebook, obviamente.
Exacto.
Pero pues hemos visto, y yo soy testigo, el cambio, ¿no? Cómo ha revolucionado esto de las redes sociales y las personas, el impacto que causan las personas. Hoy en día, hasta yo creo que el perro tiene Facebook, doctora. Porque se los hace.
Pero que yo creo que hay algunos perritos que le ponen la fotografía sí. y dicen, este es el Facebook de, yo no sé, de Trivilín.
Doctor, ¿no? Doctora, hay perros que tienen su fanpage, aunque no lo crea, sí. yo he visto.
Sí, yo lo sé.
Y yo digo, bueno, mira, si hasta el perro ahora tiene un Facebook, imagínese.
Ah, no, yo le voy a tener que hacer uno al gato mío.
Sí, al gato. Ahí va a tocar hacerle uno a todo el mundo, pero como le digo, hoy en día, pues sí, es un muy buen, una muy buena herramienta de comunicación, pero al mismo tiempo, pues también hay gente que no lo sabe usar. Escuché.
Y sabes qué, que por lo menos tenemos, y yo esto lo pensé mucho porque esto fue algo que me ocurrió a mí y la persona estaba asumiendo ciertas cosas sobre mí y me puso situaciones que yo sabía que yo no había hecho. Pues esta persona tuvo la investigación de querer encontrar ciertas posiciones que yo había puesto como para castigarme.
Ajá, y no solamente eso, doctora.
Eso
que
no está bien.
Muchas personas se basan por lo que ven en las redes sociales. Recordemos y también pues informemos a las personas que no todo lo que se ve en las redes sociales es 100% seguro. O sea, la gran mayoría hay personas que mienten mucho, como hay también en organizaciones que mienten, pero también hay muy buena información, como cuando nos enteramos, ¿no?, que hay un huracán o que hay un terremoto o algo. O sea, hay mucho, doctora, hay mucho que se ve en lo que es las redes sociales. Pero pues vamos a regresar, doctora, después de esta pausa, ya escuchamos la musiquita. Y pues cuando regresemos, ¿qué le parece si recibimos una de las cartas que usted siempre le llegan? Vamos, doctora, a una pausa y regresamos después de estos comerciales.
Fuente de Salud.
Andrea Valdés vino con su familia a los Estados Unidos después de la guerra civil en Guatemala.
Mi mamá siempre ha trabajado muy duro, 2-3 trabajos a la vez para poder darnos a nosotros lo mejor y siempre nos inculcó trabajar duro para lo que queremos.
Le tomó 10 años para cumplir su meta de ser enfermera. Su inspiración fue la enfermera que la atendió en el nacimiento de su hija.
Me enseñó mucha compasión, mucha paciencia. La manera que ella me trató a mí causó tanto impacto en mi vida que yo decidí cambiar totalmente de negocios y girar mi carrera 360 grados a enfermería. Y le dije a mi mamá, si yo puedo hacer lo que ella está haciendo todos los días de mi vida, yo voy a ser feliz el resto de mi vida.
La Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos pone a tu servicio su red de mentores. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Alguna vez has pensado en dedicarte a la emocionante carrera de bombero del bosque?
Mi nombre es Julisa González y trabajo por el Bosque Nacional de los Padres, que es parte del Servicio Forestal.
Durante 10 años, Julisa se ha dedicado a reclutar jóvenes latinas y latinos como tú para una de las carreras más excitantes.
Ser bombero no es para todos, es diferente. El primer día te duelen los pies, hueles el humo, no te has bañado, pero te olvidas de todo eso porque sabes que el trabajo que haces está ayudando a personas.
El Servicio Forestal tiene en este momento muchos puestos de trabajo para bombero del bosque. Uno de ellos puede ser para ti. Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
La risa tiene innumerables beneficios. Todo el mundo puede reír cuando el tiempo es bueno, pero ¿cómo se ríen cuando se enfrentan a retos? La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y las personas negativas. La risa ayuda a crear un estado mental positivo para hacer frente a situaciones negativas y a las personas negativas. Da esperanza y optimismo para afrontar tiempos difíciles. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Don Ramón es un hombre inteligente.
Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro.
¿Para qué, papá?
Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas?
Claro que no, papá.
Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Este es el último día de promociones. Aproveche sus cupones.
Ah, necesito rastrillos para Juan.
Con el cupón para los rastrillos X y Z, puede llevar 2 por el precio de 1.
Ay, también necesitamos crema para rasurar.
En la compra de 2 paquetes de rastrillos con cupón, puede llevar la crema para afeitar a mitad de precio.
Hija, se me cayó el cupón. ¿Me lo pasas?
¡Ay, qué locura! Quieren que todo lo compres con cupón. Yo no tengo cupón. Todas traen su cupón.
Los cupones de descuento te ayudan a ahorrar. La fórmula consiste en utilizarlos para lo que realmente necesitas y no comprar cosas solo porque tienes cupón.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen con ustedes y quiero pedirles que me manden cartas porque es importante para mí recibirlas y yo contestarlas. Ustedes pueden escribir a info@doctorisabel.net y les contestaré su carta. Por lo general lo hago al aire y también lo pongo en la página de Facebook. Ahora, Néstor, creo que me dices que tienes una llamada.
Efectivamente, doctora, pero primero quiero saludar a las personas que siguen conectándose a través de su Facebook Live. Hay un par de preguntas aquí en el live, doctora, que vamos a responder después de esta llamada que vamos a recibir. Pero les quiero pedir a las personas de Facebook que por favor compartan este video de su doctora Isabel para que así lleguemos a más personas. Y también saludar a las personas que se siguen conectando a través de las emisoras afiliadas, doctora. Pues fíjese que nuestra primera llamada, doctora, es de nuestra amiga de Line. Ella tiene problemas con su hija y al parecer su hija le confesó que piensa que ella es bisexual. Aquí la tiene, doctora.
Ok. Hola, querida amiga, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien. Cuéntame de tu hija. ¿Qué edad tiene tu hija?
14 años.
14 años. ¿Y ella cuándo fue que te confesó esto?
Anoche.
Ok. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te dijo?
Bueno, ella hace unos días estuvo muy callada y ella primeramente le dijo a mi mamá porque la vimos llorando y después mi mamá le dijo que por favor le dijera porque ella le dijo que tenía un secreto. Y después yo le dije a ella, dígame qué pasa, y entonces me lo dijo y me dijo, yo soy, mami, yo creo que yo soy bisexual porque me gustan las niñas y los niños desde que yo estaba en primaria. Y entonces dice, yo me siento rara, yo no sé. Entonces yo le dije, yo la amo, no, como sea, usted es una hija de Dios y es mi hija y yo la quiero mucho y usted tiene mi apoyo y no se preocupe por nada, gracias por decirme. Ajá. Yo estoy aquí para usted.
Yo creo que le contestaste maravillosamente. Se ve que hay una buena relación, una apertura entre tu hija y tu madre y tú. Ahora, esta va a ser mi contestación a ti. Muchos muchachos, hoy en día sobre todo, desde los 12 años, aunque tu hija dice que ella siempre le gustaron desde chiquita, tanto las hembras como los varones, ¿por qué ella piensa que ella es bisexual? Porque en esta época de los 14 años, puede ser que ella sienta eso porque tiene quizás una atracción a una muchacha. ¿Tu hija está involucrada en deportes?
No, en la escuela no, no. Okay. Tiene una amiguita, ella me dijo que tenía una amiguita que la trataba bien y que se sentía bien con ella en el sentido de la amistad y que se texteaban, pero nada más.
Okay, bueno, tú explícale que ella está en un proceso de encontrarse a ella misma. Tanto las hembras como los varones puede que sientan atracción hacia una amiguita íntima, por ejemplo, como la que tiene ella, que a lo mejor una noche soñó con ella y se sintió atraída sexualmente porque a lo mejor sintió ciertos sentimientos orgásmicos. Y eso la confunde un poco. Dice, bueno, ¿será que a mí me gustan las mujeres? ¿No? No necesariamente. Lo otro que tienes que mirar es si ella ha estado mirando pornografía. Porque muchas veces estos muchachos se confunden porque ven pornografía y se excitan cuando ven una mujer masturbándose o dos mujeres haciéndolo. O sea que tú tienes que explorar qué es lo que ella ha hecho, qué es lo que ella ha visto que la está llevando a lo que ella te confesó. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, lo otro es que comprendas esto. Tanto el varón como la niña, aunque tengan deseos sexuales, no necesariamente significa que a los 14 años tienen que actuar de una forma definitiva sexualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que actividad sexual de tocarse, de cualquier tipo de estímulo que se pueda dar sexualmente, realmente no debe de ocurrir hasta que ya tengan por lo menos los 17 y 18 años. Sé que es difícil, pero mi pregunta es esta. ¿Ella ha hecho o está dispuesta a hacer actividad sexual con la amiguita?
No.
Perfecto.
Ella nunca me ha dicho eso.
Delani, por favor, quédate en la línea. Doctora, le voy a pedir que por favor haga un refresh a su Source Connect. Delani, una pregunta. Tú nos llamas desde Miami, ¿verdad?
Sí.
Ok, perfecto. Solamente te quería decir que la doctora, pues, tiene mucha experiencia en este tema. La doctora ha compartido su historia muchas veces. Y, pues, quiero que sepas que estás hablando con la persona correcta sobre esta situación con tu hija, ¿verdad, doctora?
Perfectamente, y me alegro mucho que lo hayas dicho. Porque son muchos los años. No solamente son los 20 y pico de años en la radio, sino 28 años trabajando con jóvenes en el Dade County School, como psicóloga. Entonces, los muchachos en esta edad de transición se confunden un poco. El punto es no actuar en esas confusiones, porque entonces sí, pueden que después piensen, bueno, pero si hice esto, debe de ser que soy. Es un proceso, uh-huh. ¿Me entiendes? No es sí. La edad, la muchachita esta, ¿qué edad tiene la amiga de ella?
Igual, 14.
Ok, ¿y qué es lo que esta niña le manda por mensajes de texto?
Nada, tontería, nada de sexo, nada que tiene que ver con que me gusta ni nada, son amigas.
Ella tiene que comprender, yo te voy a hacer una pregunta a ti, cuando tú tenías esa edad, ¿alguna vez tuviste una amiguita a la cual tú querías mucho?
Sexualmente no, yo siempre he querido, tenía muchas amigas y las quería mucho como amiguitas.
Claro, pero no al punto de que ella te está diciendo. Entonces yo creo que tú tienes que explorar con ella. Lo importante es la comunicación, uh-huh. Decirle, mija, ¿por qué tú piensas que tú eres bisexual? Porque esa es la última de estos jóvenes. No, yo soy bisexual.
Sí.
¿Me entiendes? Y si eres bisexual en un mundo donde quizás vas a ser un poquitico más, diría yo, no feliz, pero más tranquila si escoges ser femenina, ¿no? Pero eso no quiere decir, uh-huh. Si ella de verdad es una niña que lo mismo le da una cosa que la otra, es muy temprano para definir esto. Ahora, ella te está diciendo que desde muy niña, por ejemplo, ¿tú le has visto a ella algo diferente? ¿Tú tienes otras hijas?
Sí, claro que sí. Tengo otra hija, sí.
¿De qué edad?
17.
Ok. ¿Alguna vez esa niña ha pasado por ese tipo de etapa?
No.
Que tú sepas, ¿no? Uh-huh.
Que yo sepa, sí, exactamente.
Exacto. Yo creo que lo que tu hija te dijo es para abrir la comunicación. Una de las cosas que yo he recomendado en el pasado es cuando hay un sexual identity problem, cuando hay un problema de identificación sexual, que es la primera etapa donde está tu hija, pero tu hija ya determinadamente te dijo que es bisexual, que es muy temprano. Se le puede buscar uh-huh. terapeutas que sepan trabajar esto y no imponerle a ella una cosa o la otra, sino que ella se pueda expresar, ¿no? Por ejemplo, decirle, ok, si tú eres bisexual y quieres seguir el proceso de niña, es decir, enamorándote de una muchacha de tu mismo sexo, ¿cómo sería que lo hicieras? ¿Qué es lo que tú te imaginas que vas a hacer? Porque a lo mejor ella no tiene idea. Y si tienes un varón, ¿qué es lo que tú harías? O sea, que le tenemos que hablar con ella para que ella nos defina por qué camino va. Pregúntale lo de la pornografía también. Muchísimas gracias. Espero que esto te haya ayudado. Regresamos aquí en la Red Hispana.
Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346. 888-787-2346 aquí en la Red Hispana.
Camino al éxito.
Boletín informativo. Cientos de bomberos forestales combaten la nueva amenaza de incendios en California.
Mi nombre es Oscar Vargas.
Division Chief, el jefe de división de bomberos, Angeles National Forest.
Oscar Vargas es un valiente bombero forestal y un orgulloso latino, y desde hace 20 años dedica sus esfuerzos a una sola misión.
Para mí la mayor recompensa es la oportunidad de proteger la naturaleza de los bosques y también poder servir y proteger al público de los Estados Unidos.
Si eres mayor de 18 años y te gusta el trabajo físico, el Servicio Forestal de los Estados Unidos tiene muchas oportunidades laborales este verano como bombero del bosque.
Este es un trabajo muy honorable y emocionante.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Nuestros miedos nos limitan a que podamos aportar positivamente a la sociedad. Y si la baja autoestima se suma a los miedos, entonces las cosas son peor aún. Por ejemplo, vemos como un vecino necesita nuestra ayuda y sin embargo no le ayudamos. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. O tampoco ayudamos a nuestros hijos a estudiar por el mismo miedo. En este caso, es el miedo de que nuestra ignorancia nos haga quedar en ridículo ante ellos. Escucha esto. Padres e hijos pueden estudiar y pueden aprender juntos. Y lo mejor de todo es que se pasa rico compartiendo con los hijos. Desarrollemos entonces una cultura de salud donde no haya cabida, no haya cupo a la baja autoestima ni a los miedos. Porque si no lo hacemos, estaremos privándonos de las satisfacciones más grandes de la vida.
Visita la cultura de salud en laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared, tiene papeles.
No hables, no tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. A partir de esta semana, los 50 consulados de México en Estados Unidos cuentan ya con un centro de defensoría. Millones de inmigrantes mexicanos podrán recibir información, orientación y ayuda legal, directa, gratuita e individualizada. Los consulados ofrecerán además los talleres Conoce tus derechos para saber cómo actuar para proteger tus derechos constitucionales en caso de un encuentro con las autoridades o de una detención migratoria. También reforzarán las campañas para promover la doble nacionalidad y apoyarán de manera parcial a los mexicanos residentes permanentes que por razones económicas no han podido solicitar su naturalización. Para más información, visita tu consulado mexicano más cercano o visita laredhispana.org.
Los latinos enriquecemos la cultura cuando valoramos nuestras buenas costumbres y tradiciones. Somos gente entregados a la familia y al compromiso de trabajo, aunque a veces eso implica descuidar nuestra salud y no debe ser así. Mantenerse saludable es bueno para todos, pero hay que empezar con uno mismo. No hay nada mejor que predicar con el ejemplo para transmitir esos valores positivos a las próximas generaciones. Es verdad que presión arterial alta, obesidad y diabetes son problemas serios, pero son prevenibles. Se previenen con una dieta sana, ejercicio y muchas risas. Más vale prevenir que lamentar. Así que todos podemos participar en la cultura de la salud. Es gratis y las recompensas enormes para ti y tu familia. Es hora de revalorar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Hola. Hola, queridos amigos. Aquí estoy con ustedes. Como siempre, su doctora Isabel en la Red Hispana. Quiero saludar a Tacho, que está ahí escuchándonos. Estela Mendoza, García Omara, Imelda Faguaga, Guille Castro, Pedro Jesús Ramírez. O sea que hay muchas personas que nos están escuchando. Algunos de ustedes tienen preguntas. Y creo que Néstor está presentándome una de esas preguntas. A ver, Néstor.
Efectivamente, doctora. Bueno, seguir saludando a las personas y muchas gracias por la sintonía. No se olviden de compartir el video de su doctora Isabel y también el de la Red Hispana para que así lleguemos a más personas. Pues, doctora, entre las personas que están conectadas aquí en el chat de su Facebook Live, nuestra amiga Imelda tiene una pregunta. Dice, hola, doctora hermosa y Néstor. Muy buenos días, saludos y bendiciones desde California, desde Glendale, California. Fíjese que mi nieto está teniendo muchos problemas porque en su escuela se burlan de él por ser morenito y nosotros somos blancos. Y nos ha dado muchos problemas en estos momentos, ya que se le está buscando ayuda, pues él apenas tiene 7 años y según tiene que ser medicado, no sé qué hacer, por favor ayúdame.
Bueno, primeramente, uno no puede medicar a alguien porque sea morenito ni por una reacción de un grupo de niños que lo que están haciendo es realmente harassing him, como le llaman en inglés, bullying him. Yo creo que él va a ser morenito para el resto de su vida y hay que enseñarle a sentirse bien con su color. Quizás él tenga dudas o preguntas de por qué ustedes son blancos y yo soy trigueño. Y esa respuesta solamente se la puedes dar tú. He entendido por muchos años, cuando he trabajado con casos así, que uno tiene que buscar en lo que es el árbol genealógico, si a lo mejor una abuela o un abuelo o un bisabuelo era más trigueño que el otro. Y eso se puede ver fácilmente cuando se tienen fotografías de familia.
Correcto.
Y creo que eso ayudaría mucho, sobre todo a este niño, a poderse entender mejor.
Efectivamente, doctora. Y pues recuerden, amigos, que su doctora Isabel siempre contesta sus preguntas, ya sean a través de su correo info@doctorisabel.net o el chat del Facebook Live. Al igual como las llamadas que entran, doctora, ¿y qué le parece si recibimos a la próxima llamada?
Primero quiero terminar de decirle a esta señora ella está siendo, si ese niño está siendo molestado en la escuela, ella tiene la obligación de ir a la escuela y decirlo, porque esos son actos negativos que pueden deprimir muchísimo a ese niño. Sí, Néstor, creo que quieres decirme algo.
Claro que sí, doctora. Efectivamente, tanto su doctora Isabel como la Red Hispana están en contra de lo que es el bullying y eso siempre se tiene que hablar. Siempre lo recomendamos aquí. Pues, doctora, aquí le tengo su próxima llamada, que es nuestra amiga Erendina. Aquí la tiene.
Ok. Erendina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, doctora. Mire, mi pregunta es esta. Es que yo ayer estoy teniendo problemas con el aprendizaje de mi niña de 5 años y medio. Ella está en kinder. Entonces yo ayer, de hecho, tuve una conferencia con la maestra porque hace un par de semanas, porque no tiene ni el mes, que la llevé con su doctor para que le dieran medicamento porque es muy activa. Entonces, sí le dio el doctor la medicina para el ADHD y sí, inmediatamente incluso yo lo noté y la maestra lo notó que mejoró y se enfocaba un poco más y todo. Pero como hay una situación no muy buena con el papá, entonces cuando ella se fue con él, yo le di las pastillas por los 2 días que iba a estar. El papá no se las dio, entonces el papá se negó completamente y me dijo, yo no le voy a dar nada. Ahora, ayer que tuve la conferencia con la maestra, me dice, mira, estoy muy, muy preocupada porque en realidad, dice la niña, no es que no quiera, porque yo veo, dice que sí, o sea, ella está poniendo atención, pero hay algo, dice que no, o sea, su no está haciendo algo conexión en su cerebro. Porque, dice, puedo haberle pasado, por ejemplo, un libro de de repaso y repasarlo 5 o 10 veces. Y al último pasa así un ratito, un minuto o algo, y se lo vuelves a enseñar y le dices, a ver, en las letras. Y totalmente dice, te dice, no sé, no sé. Ajá. Entonces ella, son cositas que ella dice, y sí, le dije igual lo mismo en la casa, conmigo uh-huh. igual así es. Entonces, de hecho, empecé a notar, y al jueves de la semana pasada la llevé con el doctor otra vez para el follow-up de la medicina y eso. Pero como el papá habló ya al doctor y dijeron que no le dé la medicina, entonces digo el doctor, pues wow. no podemos hacerlo, dice, porque, pero el papá, lo peor de todo es el que el papá no está ni involucrado, no va ni a la escuela a preguntar, no va nada, o sea, que la que estoy haciendo soy yo todo. Entonces yo le comenté al doctor, le dije, mire, le dije, ¿sabe qué? Le dije, yo también veo como que tiene problemas en decir unas letras y uh-huh. pronunciar tanto como palabras en español, tanto como en inglés. Entonces uh-huh. le dije, yo pienso, le dije que hay algo ahí, y entonces me dijo que me iba a referir para que le hiciera una evaluación de
eso. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Primeramente hay que hacerle una evaluación. Y segundo, no solamente ir al pediatra, sino que también, una vez que le hagan la evaluación, también que la lleves a un neurólogo para que pueda determinar qué está pasando. Lo que tú me estás describiendo, déjame preguntarte, cuando ella toma la medicina, ¿ella retiene la información o no?
No del todo. No, aún todavía está que no. No, porque okay. Mientras estuvo tomando la medicina, como le digo, yo la pongo a estudiar los ABCs porque la maestra me lo encargó mucho. Y de hecho ahorita ya me dijo, ya ayer me dijo que definitivamente la niña no, se va a volver a quedar en kinder. Y la cosa es de que ella, como está en escuela privada, entonces pues no tienen los servicios, pero yo sé, o sea, ya...
No, espera un momento. Las escuelas privadas, ¿en qué estado tú estás?
Yo estoy en California.
Okay. Aunque tú estés en una escuela privada, que yo sepa, a menos que hayan cambiado las reglas a nivel nacional, los niños que tienen problemas psicológicos o que hay que hacerle una evaluación, el sistema escolar público tiene la obligación de hacerlo. ¿Me entiendes? O sea que aunque ella esté en una escuela privada, tú puedes hacer una petición al distrito escolar de la niña para que le hagan la evaluación. Ahora, conociendo bien el sistema, te puedo decir que es más rápido cuando tú mandas a hacer la evaluación. ¿Me entiendes?
Sí.
Te va a costar dinero a ti. O sea, que tú sí tienes el derecho de pedir que se le haga una evaluación, aunque ella esté en una escuela privada. ¿Lo sabías?
Sí, de hecho, porque yo, ayer, la maestra, de hecho, ayer ella me lo dijo. Y yo le dije sí. A la otra cosa es de que ella está yendo como quiera a salud, con una
terapeuta,
no psiquiatra ni psicóloga, terapeuta, exacto. Porque y hablé con ayer, de hecho, con la terapista, y me dijo, mira, dice, vas a tener también, a lo mejor, dice, que la lleves, dice, con una psiquiatra, para también ver, porque la niña estuvo viendo a un neurólogo.
Oh, okay.
Por un problema de su piernita. Pero bueno, o sea, en ese tiempo, como todavía no iba a la escuela ni nada, pues no había
No le hiciste la consulta que tenías que hacer, claro.
Ajá, o sea, ya ahorita ya es de su cabecita, ¿no? Entonces,
sí.
La verdad sí me tiene preocupada porque, pues, imagínese, ya tiene 5 años y medio y, o sea, no importa. Yo como le dije, a mí no me importa que se quede otro año, para mí mejor, para que así tengamos más tiempo de ayudarla, pero...
¿Cuándo es el cumpleaños de ellas?
Ella cumple 6 años el 18 de mayo.
Ok, vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor.
Comunícate ya con tu doctor Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346 y búscanos en Facebook como La Red Hispana y la doctora Isabel.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy le voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar. A sus amistades le gusta cocinar, a su familia. Cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. A algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla. Y así los vas preparando para llevar una vida sana de comer cosas naturales, orgánicas y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel.
Visita laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
¿Sabías que el Servicio Forestal de los Estados Unidos está aceptando solicitudes para cientos de empleos temporales para el próximo año? Si eres mayor de 18 años, puedes aplicar para trabajo de bombero del bosque del 15 al 21 de diciembre. Otro periodo de solicitudes se abre del 26 de enero al 1 de febrero.
Lo que me apasiona a mí de ser bombero es el poder de proteger los bosques contra los incendios para que el público pueda disfrutar la hermosa naturaleza del bosque.
Óscar Vargas tomó la decisión de convertirse en bombero del bosque a los 18 años y ahora es jefe de división en Angeles National Forest.
Una carrera que pueda proteger los animales, árboles, plantas y casas y gente es muy único y especial.
Si te interesa ser bombero forestal, puedes comenzar tu aplicación hoy mismo en laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy le voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar. A sus amistades le gusta cocinar, a su familia. Cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. A algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla. Y así los vas preparando para llevar una vida sana, de comer cosas naturales, orgánicas y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel.
Visita laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete.
Qué lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Este es un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer en caso que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, toquen la puerta de tu casa? De acuerdo con la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, tienes el derecho a no dejarlos entrar, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez, porque una orden de remoción o deportación no les permite a los oficiales entrar a una casa sin permiso. Si tienen una orden, los agentes solo pueden registrar las áreas y los artículos mencionados en el documento. También tienes el derecho de permanecer en silencio, pero si eliges hablar, puedes salir y cerrar la puerta. Para más información, visita nuestra página de La Red Hispana en Facebook o laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Estamos hablando con nuestra amiga que está muy preocupada por su hijita que está en kindergarten. Yo sé que a ti no te importa que la dejen otro año más, pero el problema es este, es que no se sabe realmente cuál es el problema. Entonces, no sería justo de mantenerla, de evitar que ella siga adelante. Estamos en enero. Esas decisiones no se toman a la mitad del año. Se puede preparar a los padres porque la niña no está progresando, pero tienes todavía tiempo inclusive para que la niña tenga una tutora. Si te entiendo, aquí hay una pregunta sobre el poder de retención que tiene la niña. ¿Es así?
Sí, sí.
Ok, entonces tienes que ocurrir dos cosas. Tú tienes que buscarle que le hagan la evaluación, porque ese sería lo que le llaman en inglés baseline, para que podamos saber en cuál nivel está ella comparada con otras niñas de su edad. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, el kindergarten, los niños saben los colores, pueden las letras, pueden comenzar a los sonidos. O sea que hay ciertas cosas que ya han ocurrido estos últimos 4 o 5 meses, ¿no? Entonces tenemos que ver cuánto de esa información ella ha mantenido. También tenemos que ver si ella padece de ansiedad, ¿me entiendes? Puede ser que sí, pues, los estados de ansiedad de ella puede que le bloqueen el aprendizaje. Estoy dando ideas, no estoy diagnosticando, ¿me entiendes?
Claro.
Número uno, hay que hacerle una evaluación. Número dos, neurólogo para realmente que le haga una evaluación más bien educacional, psicológica, de ver qué es lo que se puede hacer por la niña. Y este es el momento de hacerlo. Si después de todo eso, el psicólogo, el terapeuta, el neurólogo deciden que sí, que es mejor que se quede un año más, lo entiendo. Pero también, ¿a base de qué? ¿Hay que darle una medicina especial? ¿Hay que hacer algo especial con ella? ¿Hay que tener una forma de enseñarle? O sea, que no es cuestión que la dejen hacia atrás y que ocurra lo mismo que está ocurriendo ahora. Porque si tiene un problema serio, no va a aprender tampoco este segundo año. ¿Me entiendes?
Sí, porque de hecho ayer la maestra me mostró, y como le digo a la maestra, pues ya este es la tercer año, ¿no?, que la llego a tener, porque mis otros hijos grandes fue ya maestra de ellos. Entonces, okay. Ella me dijo, dice, mira, dice, me enseñó, dice, de cuando recién entró hasta como noviembre, entró en agosto, en noviembre, y me dice, se sabía, dice, solamente, dice, una letra. Ahorita, dice, de 26 letras, nada más se pudo saber 4. Y dice, y en unas, dice, los sonidos, sabe el sonido, pero no sabe qué letra es.
Ok. Más me preocupa que no conozca el sonido, que no conozca la letra, porque si ella sabe que la M es y la P es pu, entonces tú entiendes que la niña tiene el concepto. Puede que ella tenga, en otras palabras, hay que diagnosticarla. ¿Okay? Sin el diagnóstico estamos hablando bobería. Tenemos que darle un diagnóstico a esta niña. Me gustaría, si es posible, no sé cuáles son tus capacidades económicas, de que haya una tutora o tutor involucrado en esto. No sé. Puede ser que seas tú, no sé. Pero sí me parece que aquí hay un problema que tenemos que averiguar. Y la única persona que te lo puede decir es si se le hace una evaluación psicológica. Me gustaría más neuropsicológica, ¿ok?
Excelente.
Cuando lo hagas, me dejas saber, ¿ok? Yo te ayudo a ver lo que es el reporte y te puedo indicar lo que puedes hacer, ¿ok?
Muy bien.
Te deseo suerte, porque lo importante es que estás comenzando en el momento correcto, que es ahora que está en kindergarten. Muchas gracias.
Muy importante.
Ahora nos vamos con la próxima llamada. Creo que es una persona que nos está preguntando en la internet, en el Facebook.
Así es, doctora. Pues este tema, ¿no?, del cerebro es muy, muy, muy amplio, diría yo, ¿verdad?
Muy complejo.
Y muy complejo. Usted, como psicóloga de muchos años de experiencia, no solamente lidiando con estas cosas en la radio, sino también en su experiencia profesional, pues ha visto lo que es estudiado, lo que es la mente del ser humano. Justamente, doctora, nos llegó una pregunta de nuestro amigo Pedro, que dice, doctora, tengo una pregunta. ¿Usted cree que existe una parte del cerebro que no hemos usado por no estar haciendo conexiones nuevas neuronales por efecto de un sistema impuesto para controlar a la mente? O sea, le digo, usted, por su experiencia, ¿qué piensa de esto? Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Yo quiero que ustedes sepan, y tú, por supuesto, Pedro, que el cerebro nunca deja de funcionar. El cerebro tiene que estar funcionando porque tú, por ejemplo, estás comiendo algo, el cerebro está diciendo, me gustó, no me gustó. O sea, que hay distintas partes del cerebro que están involucrados en lo que tú estás comiendo. Por ejemplo, te vas a acercar a una olla que está en la que está en la candela y te quemas, el cerebro no solamente está viendo, o sea, que está conectada con tu visión, pero también está conectado con tus dedos, que te estás quemando. Y esa información va corriendo por todos lados. Entonces, si tú comprendes que se ha identificado la parte izquierda del cerebro como la parte lógica, analítica, objetiva, ¿no? Por ejemplo, si estás aprendiendo sobre números de matemáticas, aritmética, etcétera, esa es la parte izquierda, ¿no? La parte derecha es la que es más intuitiva, es la más creativa, es la que tiende a ser más emocional. Las dos se comunican porque están muy pequeñamente separadas. Las dos están conectadas. O sea que el cerebro nunca deja de separarse ni de funcionar. Por supuesto, si tienes un stroke, si hay una parte del cerebro que ha sido dañada por un problema físico, por supuesto que van a haber ciertos problemas. Vas a quizás no funcionar igual que antes. Por eso cuando una persona tiene un problema de un stroke, ¿qué pasa? Quizás no puedan caminar bien o no hablar bien o una parte de la boca se le cae, no se le entiende lo que dice, pero ese cerebro sigue funcionando, con la excepción de esa área que ha sido dañada. Pero esa área es bien pequeñita, el resto sigue funcionando. Hoy en día se han estado haciendo muchos estudios en lo que es la retroalimentación biológica, bioquímica más bien.
¿Qué es eso, doctora?
Es que, por ejemplo, se está ayudando a los muchachos que tienen, por ejemplo, el problema del ADHD. Le ponen ciertos cordones en todo el cerebro. Y ellos están mirando cuál es la parte del cerebro cuando le dan cierto estímulo, cuál es la parte del cerebro que está funcionando mejor o cuál es la que no está funcionando mejor. Entonces después le empiezan a motivar a esa parte que no está funcionando bien, la motivan por medio de controles, ¿no? Y hasta que el joven o la joven empieza a aprender a dominar esas partes del cerebro. O sea, que en respuesta a Pedro, nadie te va a dominar el cerebro, porque una vez que ese muchacho sale del programa ese que estoy explicando, pues decida, no, yo no vuelvo más, yo no quiero más. Y es como un ejercicio, tú dejas de ir al gimnasio, ¿qué pasa? Los músculos se vuelven a caer.
Y se pone uno gordito también.
Ah, pues eso, aparte, ese es un músculo que va para adelante en vez de para atrás.
No, y es muy... Muy interesante lo que usted diga eso, doctora, porque sí, la mente nunca para de trabajar, al menos que uno esté enamorado y esté in love, como dicen por ahí. Ahí sí la mente para de funcionar.
Todavía funciona más porque funcionan ciertas partes del cerebro también.
No, ahí sí la cabeza, o sea, no funciona, doctora.
El cerebro no deja de funcionar. Si dejara de funcionar, somos vegetales. Nos llevan para un hospital y dicen, esta está muerta. El cerebro siempre está funcionando. Hay personas que tienen ciertas creencias y de eso vamos a hablar otro día. Aquí tienen a su doctora Isabel despidiéndose. Y Néstor, muchas gracias por ayudarme.
Gracias a usted, doctor.
Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.